Muy buenos días, Pedro. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buen día. Todo bien, todo bien. Felicito para hoy y todos los oyentes.
¿Cómo venís cerrando el año? Le aclaro que Pedro González es el muchacho que tuvo la osadía de enviar un mensaje al gobernador Melella. El mensaje seguramente le molestó a Melella, pues se lo dio a conocer a los jefes del Tribunal de Cuentas, a Longitano y Pani, quienes lo metieron en una oficina y lo invitaron a pelear. ¿Fue así, Pedro?
Sí, fue uno, no los dos. Pero bueno, al margen de eso y como para hacer un balance del año bastante complicado, pero zafé de la causa penal que me habían realizado uno de los vocales, así que prefiero no nombrarlo, viste, por las dudas, pero cualquier cosa, viste, puede ser usado en su contra últimamente. Viste, te pueden denunciar, te pueden basurear, pero vos no podés actuar contra ellos, eso es lo más triste. Así que bueno, el juez Vidal dijo que no era motivo para denuncia penal. Cuando salí hablando en otro medio, ¿no?, que me expresé justamente sobre esa reunión que acabas de mencionar, y todo eso fue a consecuencia, tal cual vos lo decís, unos mensajes que recibió el señor gobernador. Él no se ofendió, ¿eh? Él no se ofendió. Si se hubiera ofendido, también me hubiera denunciado en todo caso. Me parece que lo que hicieron ahí fue decir, bueno, no hay que decir nada, no hay que hacer nada, digamos como venimos y nada, todos callados, y el que hable, llamarlo al silencio.
¿Qué decía ese mensaje que le pasaste a Melella?
No, eran cosas nomás, entender, puntuales sobre una causa judicial que había salido en su momento. Es decir, yo me daba mi punto de vista nada más, y cómo viene justamente expresándose la justicia con respecto a actos de corrupción que se denuncian y después quedan absolutamente a la nada. Y después, bueno, otros mensajes que tenían que ver nada más con cuestiones que él tenía que tomar un montón de medidas. Pero bueno.
Ahora te hago una pregunta, Pedro. El trabajar en el Tribunal de Cuentas, ¿te obliga a no poder decir o hablar sobre los expedientes que tienen que revisar? ¿Es información reservada que no podés difundir?
No, porque justamente el tribunal después se expresa a través de sus actos y se publican. Es decir, es algo que justamente no somos, qué sé yo, el FBI, ni la CIA, ni ningún servicio de inteligencia. Manejamos justamente documentación como cualquier otro organismo. Lo que pasa es que acá los famosos políticos de turno, acompañados con los jueces de turno, y bueno, y todos los que están de turno, no les conviene que el agente, el empleado, o todo aquel que quiera decir algo, expresarse, porque quiera o no, es decir, terminás, es decir, siendo expuesto si vos decís algo, como me está pasando en este momento a mí.
Ahora, yo sé que vos sos un tipo honesto y siempre me respondés con tu verdad, ¿no? ¿Cómo entraste vos a trabajar al Tribunal de Cuentas?
Mira, yo ingresé allá por el año 93 a lo que antes era la Auditoría General de la Provincia. Eso tenía otro sistema de trabajo, más allá que siempre era la finalidad era el trabajo de auditoría externa, pero tenía solamente, como estaba armado, un solo, es decir, auditor general, ¿entendés? Que era designado por el Poder Ejecutivo.
A ver si te entiendo.
Mira, yo había rendido en ese momento, unos meses atrás, para un concurso del hospital. Como no entré, aparte se tomaba un solo cargo, después, bueno, se me ofreció, en ese tiempo la auditoría tomó de ese concurso del hospital, tomó los 10 primeros que habían quedado afuera. Entonces a mí me llaman justamente, rindo, en ese tiempo la auditoría estaba, viste, en Fadul, el edificio ese que tiene la caja de previsión, que lo tiene ahí parado, Fadul y San Martín. Entonces la puertita estaba a la altura de, estaba por Fadul, antes de llegar a San Martín. Bueno, empezaba por esa escalerita y arriba estaba la auditoría. En ese tiempo estaba Víctor Hugo Martínez, el contador. Él me toma de vuelta un par de preguntas, bastantes. Las rindo de vuelta, yo estaba en una oficineta solo ahí completando todo mi examen. Y después me hizo un par de preguntas y justamente por esas cosas del destino, porque yo había llegado hace poco a la provincia, solamente estaba con mi hermana, a la cual me había dado, viste, asilo. Y nada, quedé justamente, me dijo el contador, vos sos la última persona que vas a ingresar. Así que de ahí, del año septiembre del 93, que quedé trabajando en la auditoría, después por el tema, cuando pasó a ser provincia, se habían sancionado un par de leyes de organismo de creación, la cual está a las 50, que es la ley de creación del Tribunal de Cuentas. Así que el tribunal se pone a funcionar casi en noviembre del 94, dos años después de estar sancionada la ley. Y ahí casi la mayoría de las personas que estábamos en la auditoría pasamos a integrar el Tribunal de Cuentas.
Ahora, a ver, déjame que te pregunte esto. Si el gobierno... Sí. Nombra al auditor, el nombramiento es político, jamás va a encontrar el auditor algo que me pueda perjudicar a mí, que lo nombré auditor. ¿Estoy equivocado? O sea, yo gobierno nombro a un auditor que me tiene que controlar a mí.
No, en ese tiempo, por eso después de los mismos integrantes o los que eran legisladores en ese momento de la primera legislatura ya siendo provincia, sancionan un par de leyes justamente creando varios organismos, porque si te pones a leer justamente la 50, cuando toma la decisión de crear el Tribunal de Cuentas, ya dice la cúpula se va a armar con tres autoridades, de las cuales una la va a elegir el abogado del Consejo de la Magistratura, y los otros dos van a hacer la propuesta, uno por la legislatura y el otro por el Poder Ejecutivo. Hoy, actualmente, por ejemplo, el contador Pani está elegido por la legislatura, el doctor Longuitano fue justamente concursado y elegido por el, lo ha propuesto por el Consejo de la Magistratura. Y el Poder Ejecutivo está nombrado el contador Capelano, que, bueno, actualmente sabemos que se encuentra en funciones, está cumpliendo un cargo de mayor jerarquía en otro organismo que ya es nacional.
Ahora bien,
fue propuesto por en el último momento por el Poder Ejecutivo anterior, en este caso Bertone.
Vuelvo.
Bertone cambió tres veces el vocal. Sí.
Vuelvo.
Que se jubiló. La verdad que se jubiló Beto Caballero. Después nombraron a Julio Del Val. Después vino Diego Pascua en un. Así muy express. Y después quedó Capelano. El contador Capelano Luis.
Pero vuelvo a la información que se maneja en el Tribunal de Cuentas. La información que se maneja en el Tribunal de Cuentas es una información sensible, porque el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de desenmascarar actos de corrupción. Entonces, me permito la sospecha de que cada gobernador tiene un interés muy puntual sobre los vocales. Por eso son los que me pueden complicar mi gestión.
Y, qué sé yo, mira, hubo una vez un vocal ya jubilado que dijo que siempre el organismo tenía que ser oficialista con quien esté de turno, así que eso, viste, valió la pena como para uno después, con los años que está ahí adentro, te das cuenta de determinadas actitudes. Más allá de que todos, porque todos pueden acceder a los actos administrativos del tribunal, y bueno, acá justamente quien controla al controlador es la legislatura.
Pero precisamente, antes de llamarte, yo le contaba a la audiencia que la mayoría de la gente que entra en cargos en el Tribunal de Cuentas son familiares de legisladores o de los propios vocales, o familia política de los vocales. No recuerdo casos de gente que haya ingresado por un concurso abierto. ¿Son selectivos para tomar a la gente? ¿Toman mucha gente recomendada?
Y eso sí, ha pasado después de que el tribunal logró la sanción de una ley que le permitió ingresar planta transitoria. Y ahí esas cosas te das cuenta que hacen una carrera bastante express varios ahí. Es decir, estamos hablando de profesionales, ¿sí? Ya sean abogados, contadores. La estructura, de todas maneras, del tribunal como está ahora, siempre lo dije, que está viciada. ¿Viciada por qué? Porque todos los cargos de estructura son a dedo. Es decir, yo decirte, ponele, hay cargos de estructura, sí, que son ocupados por plantas permanentes. En el caso que vendría a ser de los que dependemos o dependíamos sí o sí, y dependen de los vocales, tanto los relatores como el secretario del plenario, como las secretarias privadas, son todos personal de gabinete. Esos personal de gabinete, es decir, son, viste, es un fusible. Servís hasta que dejas de servir, es decir, saltado, ya te quemaste, como me pasó a mí, listo. Te vuelan de un plumazo y a otra cosa mariposa.
Ahora, los cargos de los vocales, los mandatos de los vocales, ¿cuándo terminan? ¿Cuándo se jubilan?
Claro, son cargos vitalicios. Es más, pueden ser removidos también por juicio político, como fue el caso de Rachid.
¿El único?
Sí, y no sé si estás al tanto, viste, de cómo hace poco tuvieron que, es decir, sacar a la vicegobernadora en Neuquén.
No, contanos qué pasó.
Claro, la mujer hizo un poco de abuso de poder, es decir, al margen de que la sacan por un montón de cuestiones que están justamente muy, como era, sensibles hoy con el tema de que impuso el gobierno nacional. Justamente uno de los términos que usaron para sacarla por todos los actos que había hecho de corrupción y abuso de poder es la inhabilidad moral. Entonces, por inhabilidad moral, creo que acá nos quedamos hasta sin jueces. Tenemos para tirar para arriba, es decir, si vas a caso. Inhabilidad moral sería un montón de cosas, por ejemplo, lo que me están haciendo a mí. Una persecución, ¿entendés? Muy, como era, a plena, es decir, están ensañados conmigo, y por ejemplo esto que estoy haciendo ahora seguro que se me va a también volver en contra, pero como mi sumario sigue adelante, por más que el juez Vidal desestimó la denuncia penal, entonces el famoso callate de esa reunión del 23 de abril del año 2021 sigue y va a seguir.
Hay causas que tomaron estado público muy poco tiempo. Por ejemplo, una, la contratación de publicidad en pantallas que podrían involucrar, corregime vos, legisladores de la provincia.
Sí, eso lo sacó un medio, y no solamente legisladores, sino que son toda una parentela bastante grande.
De gente vinculada con el poder político y con el poder judicial.
Sí, así lo... Tal cual. Tal cual. Es lo mismo que... Si te pones a ver los gastos en publicidad, sí, que... Hoy no sé cuántos serán, pero más o menos andaban rondando 45 millones mensuales, y después te sale con que no tiene plata para pagar medicamentos. No tiene para cancelar, entonces... justamente algo que es esencial para justamente todos los que aportamos a la obra social.
A ver, lo dijiste muy rápido. El gobierno de la provincia mueve 45 millones de pesos aproximadamente sí. Mensuales en concepto de publicidad.
No, ahí hay que corregir. No son mensuales, es por rendición.
¿Y cómo son las rendiciones?
Un fondo permanente, cuando vos lo habilitas, decís, bueno, ponele, lo habilito por 10 millones, después por el tema este que tenemos de la inflación, entonces después se pasa a 20 millones y creo que anda rondando a los 45. Ahora, creo que lo último que vi fue a octubre del 2024. Entonces, el fondo permanente, cuando vos llegas a un monto en el cual ya vas a llegar a la totalidad de la plata que tenés habilitada para rendirlo y para gastar y rendirlo, por eso lo tenés que justamente agilizar, rendís, y automáticamente, una vez que está rendido y aprobado, inmediatamente la tesorería repone esa plata que gastaste, ¿entendés? Entonces, más o menos las rendiciones, ¿sí?, son de 40 y pico de millones. Entonces es un monto bastante elevado, y eso vos, por lo que vi y de acuerdo, porque le pones un número a la rendición, entendés, vos si vas por el número, estás en el mes 10, ¿sí?, o sea, estás en octubre y vas por el fondo número 48, significa que, entendés, estás haciendo de ese fondo bastante utilidad. Rendición 48, mes 10. O sea que calcularle que estás haciendo más o menos 5 rendiciones por mes. No sé si se entiende. Técnicamente más o menos trabaja así.
O sea que el gasto, la inversión publicitaria de gobierno no tiene techo. Es absolutamente discrecional.
Lo tiene, pero, ¿entendés? Justamente creo que donde los legisladores, entonces, deberían también poner un poco el ojo en ese tipo de gasto. Porque justamente lo único que hacen, nada más como vía de solución, decir, bueno, aumentemos la, ponele, ya que está, aumentemos el aporte a los empleados. ¿Entendés? Y siempre es la vía de solución más rápida para cualquiera. Que sigamos aportando más a una obra social, y que también tiene sus cuestiones internas, que las dejan bastante expuestas cada vez que van a la comisión de presupuestos, discuten ahí, saben algunos tejes y manejes que después los legisladores de la oposición lo exponen.
Y nada de esto se tiene que hacer público. ¿Recordás algún dictamen que pueda haber comprometido a alguien de gobierno?
¿En qué sentido no te...?
¿Algún dictamen reciente que pueda haber comprometido alguna situación de algún ministro? En obra pública nunca...
Hoy, por ejemplo, si te fijas, ya casi la mayoría de los actos del... En este caso, del trabajo que hace el Tribunal de Cuentas son recomendaciones y estamos hablando de un gobierno que lleva por la segunda gestión. Es decir, son... No es que cambiaron las caras. Vos estás sacando actos y le estás diciendo a las mismas personas que hace bastante que asumieron que no lo vuelvan a hacer. Le estás diciendo, pórtate bien, deja de cometer apartamientos normativos, apartamientos legales, no lo hagas porque no te recomendamos que no lo sigas haciendo. Es decir, es cuestión nomás, eso está todo publicado, es decir, no estoy diciendo nada que esté bajo siete llaves. Es decir, los actos los publica el tribunal en su página web, cualquiera tiene acceso, es cuestión nomás de intentar y leerlo. Y creo que los últimos 20, creo que 12 dicen formular recomendación, ya sea a la ministra de Salud, a la de Obras Públicas, al ministro jefe de gabinete, de los que yo recuerdo, ¿eh? Y así sucesivamente, sí. No hay nada. Es decir, acá lo único que estamos haciendo es una charla nomás de gente que se, no sé, que le preocupa la provincia y que solamente estamos charlando de cuestiones que están publicadas ya sea en una página web o en el boletín oficial, que tarde o temprano me imagino que saldrán. Y bueno, eso lo podría hacer cualquier legislador, cualquier fiscal, cualquier persona con un poquito nomás de sentido común, más allá de que son todos profesionales, vuelvo a decir.
Claro, me pregunto en esto, Pedro, ¿qué le habrás mandado a Melella que generó tanto enojo hacia tu persona?
No era nada grave ni nada, mejor dicho, era para que justamente se tomaran, ¿entendés?, medidas desde parte de quien hoy es la, ¿entendés?, el primer mandato del Ejecutivo, es decir, ¿quién más que él para justamente corregir las cosas de cuajo? Ahora, si eso, no sé si fue él asesorado o qué, ya a esta altura me importa muy poco. Sí, porque si vos confías en alguien y le decís, mirá, estas cosas se están haciendo mal, incluso vos en campaña dijiste que todo esto lo ibas a cambiar, ¿entendés? Entonces esas son las cuestiones que después, como quien dice, el pez por la boca muere.
Claro, pero
yo sigo manteniendo mi postura y yo sé y actué de acuerdo a lo que justamente en notas que le dirigió, porque después durante el 2023 le dirigí varias notas, sí, incluso estuve parado como un grandísimo idiota ahí adentro, ¿entendés? Están los registros de que yo estuve ahí adentro, porque viste que te toman ahora con la policía, te toman los datos, todo eso, y de los cuales salían así tan campantemente la secretaria. Y me dice que bueno, que no podían. Llegó a ser tan ridículo una de las contestaciones que me dijo que el gobernador entonces no se podía inmiscuir en cuestiones del Tribunal de Cuentas. Ahí justamente donde te das cuenta que hay algo que se arregló posterior a la ruptura que tuvo conmigo él. Y bueno, cuando te entregan así de pie y mano, y bueno, ya es una, entendí, cuestiones de que hay cosas que se arreglaron y uno queda totalmente solo en la vida, como me pasa a mí, ¿no?
Claro, vos me decís que no, yo te entiendo, pero tengo que preguntarte, tenés miedo, te sentiste perseguido, tuviste miedo por tu vida, te pasó alguna situación que, bueno, que haya justificado ese temor, ese miedo.
Sí, yo en su momento hice una exposición, cosa que me costó convencer a la policía para que me la tomara. En ese momento consulté a mi abogado y me habían tascoteado la casa en su momento. Al poco tiempo de que yo hice algún tipo de movida, sin hacerla pública, ¿no? Y bueno, después me cayeron mensajes de uno de los parientes de uno de los vocales, empleando una misma palabra que se había nombrado dentro de la reunión, la palabra traidor, así que eso también lo tengo bastante guardado. Y bueno, sí te da miedo porque, ¿entendés? Cuando te dejan tan solo y sí... la reunión se dijo cuestiones bastante fuertes como el callate y saber todo lo que están atrás nuestro. Al ser así tan explícito de ellos, ¿entendés? Y cómo les había llegado el mensaje a ellos por gente que tienen tan poderosa y te nombran gente que están en cargos bastante fuertes, entonces eso sí te da, ¿entendés?, bastante miedo. Vos fíjate que al punto tal yo estaba bastante golpeado por dos situaciones también que estaba pasando a lo personal. Cuando yo resuelvo esas situaciones que me estaban pasando a lo personal, lo único que no me convencía de que yo me tenía que justamente defender es esta que estamos hablando ahora. Y yo decidí, después de no sé cuántos meses estar callado y refugiado, nunca he pasado bien, Luis. Yo tengo apoyo psicológico y psiquiátrico hace bastante tiempo. El psiquiátrico no es porque esté ni loco, ni pirado, ni nada por el estilo. El psiquiátrico es justamente, y no tengo miedo en decirlo, es por la cuestión de mi problema de la falta de sueño. ¿Entendés? Si todos sabemos que eso a la larga acarrea cuestiones de salud, ¿no? El no dormir las horas suficientes.
A mí se me ocurre que la información que le pasaste a Mereya es tan delicada que Mereya te mandó al frente, porque no hay modo de que los vocales se hayan enterado si no es por el propio gobernador. Entiendo que lo que te está pasando a vos también puede obedecer a una orden política.
Sí, yo me imagino que cada gobernador siempre tiene un monje negro, así que me imagino que el monje negro que tiene es el que justamente lo convenció o lo hizo a espalda de él y me expuso con los vocales, seguro, no tengo la menor duda.
¿Recibiste?
Como te digo, ya a esta altura, yo estas cuestiones ya las saqué de fuera de la provincia hace rato. Yo ya acá en la provincia no tengo más confianza ni en los legisladores provinciales, menos en la justicia y mucho menos en el Poder Ejecutivo. Es decir, a mí, sinceramente, te soy sincero, me dan asco a todos ellos. Tengo asco del sistema. Y me da bronca decirlo de esta manera porque uno, como cualquier ciudadano de esta provincia, diciendo que estamos en democracia, tal cual se lo dirigía al actual presidente de la nación, es imposible que las castas tengan que prevalecer.
Es un monstruo grande lo que tenés adelante, muy grande.
Sí, hay algunos justamente que me han tratado de loco, como diciendo sos el Quijote de la provincia. Y acá lo que llama la atención es que justamente otros políticos, sí, que se dicen que están de lado del frente, también se hacen los otros, ¿entendés?
Pedro, ¿en algún momento has tenido apoyo de algún sector de la política, legisladores, alguien que te haya dicho que te apoya, que vas por buen camino, o todo lo contrario, gente que se arrimó para decirte que bajes un cambio?
No, no, creo que la mayoría se dirigen a que baje un cambio y otros quedaron en el intento de recibirme y nunca me recibieron. Y bueno, esto, como te vuelvo a decir, lo único que tiene salida para mí es justamente ponerlo a nivel nacional. Que ahí, gracias a Dios, tengo una pequeña puerta abierta, así que, si Dios quiere.
Pedro, desde ya agradezco
algo, algo que justamente siempre lo digo y siempre ha sido mi forma de trabajar e incluso de ¿cómo te podría decir? En la vida, ¿no? Es decir, no soy de hablar en el aire. Es decir, date cuenta que yo cada cosa que digo, es decir, la tengo documentada. Es decir, ya sea en mi cabeza, digitalmente o y en papel, es decir, no para que cualquier salame, viste, porque acá para bastantes estúpidos que hay sueltos y que están sentados en algún lugar en donde es importante que la provincia les ha otorgado, esta buena y generosa provincia, ¿entendés? Después se crean con derechos a venir a tratar de pisotearme o hacerme callar.
Esperemos que eso no ocurra. Sabés que siempre podés contar con el medio para difundir todo lo que haga falta. Yo te agradezco que hayas hablado y bueno, y te invito a que no bajes los brazos.
No, justamente que sí, es algo que ya una vez que tomé la decisión de esto, salir a hablarlo con algunos colegas tuyos, después con vos, y son siempre los menos que los más, porque cuando vos ves todos los que cobran la publicidad, son varios los que también están pegados a la teta del Estado. Entonces, son casi poquitos, es decir, contados con los dedos de una mano.
Claro, yo me preguntaba por el caso este de la posible estafa piramidal, cómo los medios nacionales se hicieron presentes en la provincia. Y en el caso de este escándalo del Tribunal de Cuentas, nadie se acerca, nadie mira nada. Hay mucho poder político acá.
Sí, justamente. Eso, tal cual lo expresás, es lo que yo también veo. Y sí, eso sí, olvídate. Por eso siempre, cuando esto lo empecé a llevar a cabo, justamente fui quemando etapas, es decir, ya no es que me fui derecho a la nación, es decir, justamente hay cuestiones que vos las querés solucionar acá, como quien dice, ¿no? Los trapitos se lavan en casa, pero bueno, acá ninguno quiere lavar ni un soquete, ¿entendés? Parece que están todos dentro de la misma mancha. Entonces, justamente, ya cansado de estar acá y viendo que ninguno quiere tomar la posta, entonces, ¿qué haces? Lo único que te queda es ir afuera. Bueno, imagínate que en la época de Fernández me contestaron cualquier burrada, ¿no? El tipo no me podía atender por una cuestión de agenda política. Y resulta que después viene acá, se abraza con el de turno e inauguran las viviendas que están enfrente al barrio Malvinas Argentinas. O sea que ahí también te das cuenta que había algo, ¿no? Como más gato encerrado. Pero bueno, ya sabemos que justamente uno de los gatos encerrados, los cuales también está involucrado el gobierno nacional de ese momento, es el tema de los seguros. ¿Sí? Que no estoy diciendo nada malo y que ya ha tomado relevancia también en varios medios nacionales, ¿no? Porque si no, después te dicen, habló de seguros, otro sumario administrativo y que pues ya sabes el tema de seguros. Así de salame están. Pero bueno, digo algo que ha tomado estado público hace rato, ¿no? Entonces, con esta actual gestión, justamente, yo hablo de casta desde que años atrás, ¿sí? Entonces, cuando vos trabajás entre medio de casta, la casta de un vocal, la casta de otro vocal, y en el medio estás vos, que no pertenecías a ninguna de las castas, entonces, ese término ya ha llevado a la provincia, ya sabes que hay casta judicial, hay casta legislativa, hay casta en el ejecutivo, después hay una casta general de todo, y bueno, donde todos se ponen de acuerdo y justamente, ¿entendés? No hablemos de corrupción porque es mala palabra, no hablemos de entender de cuestiones que tengan, que lo involucren a esa casta, y bueno, se hacen intocables. ¿Qué es eso lo que está pasando? ¿Entendés? Son un montón de intocables de los cuales vos no podés decir ni A. Si vos decís A, ya te entendés lo que se transformó en una denuncia penal, ahora está transformada en un sumario administrativo.
Te entiendo, y sabes que, bueno, te apoyo, y tenés el apoyo también de mucha gente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro, que termines bien el año y que en el 2025 venga oxígeno para romper esa corrupción que está enquistada en la provincia.
Bueno, justamente es uno de los deseos que uno tiene, entonces, en lo personal, y sé que tanto vos como otros de tus colegas también desean lo mismo. Así seamos pocos, pero creo que sí, no sé, algún político en especial, creo que deben ser contados con los dedos de una mano, que deben decir lo mismo, de tantos que tenemos, ¿no? Y bueno, estaría excelente empezar el 2025, sí, tranquilos, que sea totalmente una democracia para todos por igual, ¿sí? Para todos por igual. Sí, que todos, si tenemos cosas que decir, las podemos decir sin que nos, después nos anden persiguiendo. Expresarnos, ser libres de expresarnos, porque si no, viste, es tan, ¿entendés? Termina siendo tan obsecuentes algunos que dicen que, bueno, que si vos, esto que estamos hablando, capaz que alguno se sintió perjudicado y, viste, chao, otra denuncia penal o otro sumario administrativo. Y creo, ¿no?, con el sano juicio que tenemos los dos que estamos hablando ahora, más los oyentes, creo que no se dijo nada fuera de lugar, ni nada hiriente para ninguno, es decir.
Ya lo creo. Abrazo, Pedro. Gracias por atendernos. Dale. Chau, chau.
No, dale. Felicidades para todos.
Chau, bueno, gracias. Bueno. Chau, chau.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor.